Javier, ¿cómo te va?
¿Respira bien usted, doctor?
Sí, afortunadamente, sí, con mucha preocupación, pero sí. ¿Verdad?
Sí, no, viste, neumólogo. Doctor, en estos días, toda esta bruma que tenemos sobre Asunción Central y casi todo el país, aunque pareciera ser un detalle menor, ¿cómo eso afecta, por ejemplo, el día a día de las personas?
Y afecta mucho a los que son alérgicos, ¿verdad? Hay que recordar que aproximadamente 6 de cada 10 paraguayos tienen algún tipo de alergia, especialmente la rinitis alérgica. Y esta bruma, este polvo que hubo también, o sea, esta humareda que hubo también en la semana pasada especialmente, afecta mucho a los pacientes con rinitis alérgica, que generalmente amanecen muy congestionados, con mucha tos a veces, con estornudos, bueno, y en este momento de preocupación y de ansiedad, todo eso genera también muchas dudas en los pacientes, ¿verdad? Y hemos recibido muchísimas llamadas entre la semana pasada y esta por esa situación, ¿verdad? Y hay un momento en el cual realmente no podés saber si es o no es COVID, ¿verdad? Pero inicialmente los alérgicos se considera que es parte de su cuadro alérgico, ¿verdad?
Uh-huh. 6 de cada 10 me dijiste, doctor Fusilo.
Sí. En un estudio que se había hecho ya hace mucho tiempo en nuestro país había sido que la prevalencia es entre 5 a 6 de cada 10, 50-60%.
Sí, vos sabés que aníquena, doctor. Por ejemplo, yo me llego a levantar de la cama y voy descalzo hasta el sanitario, por ejemplo, en la mañana temprano. Ese es para que todo el día esté con una alergia.
Sí, hay que recordar también ahí, que ya que comentás, que los pacientes con rinitis alérgica que se despiertan así, por ejemplo, como vos me contás, es probable que haya algunos días que tampoco huelan el olor de las cosas. Entonces eso también genera mucha preocupación, porque ahora decimos y repetimos la pérdida del olfato, y la pérdida del olfato temporal es parte también de la rinitis alérgica, por lo cual si eso se restablece a lo largo del día, no va a ser por COVID.
Ah, ahí está, esa es la diferencia. Si se restablece no es COVID, pero si durante todo el día no estás oliendo ni sintiendo el sabor, ahí es para consultar.
Para preocuparse, sí.
Bueno, doctor, ¿cómo están ustedes en el INERAN hoy, por ejemplo?
Y estamos, podemos decir que saturados. Hemos llegado al... Bueno, en verdad ya venimos así hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Pero nunca habíamos llegado al momento en el cual teníamos prácticamente los 100% de las camas críticas ocupadas, ¿verdad? Y eso actualmente podemos decir que es así, ¿verdad? O sea, entre un 95 a 100% varía mucho, porque es muy dinámico el tema. Ayer afortunadamente llegamos a tener un momento donde teníamos el 100% de las camas destinadas para pacientes críticos ocupadas. Después hubieron pacientes que afortunadamente pudieron salir a la sala, pacientes que lograron ya estabilizarse y pasan al pabellón, y bueno, también tuvimos fallecidos, y eso genera de vuelta unas camas libres. El proceso es muy dinámico, pero está rondando la ocupación siempre allí por encima del 90-95%.
El 95%. Estamos hablando de camas en ese pabellón de contingencia, doctor Fusilo.
No, estamos hablando en general de las camas que fueron, digamos, dispuestas para pacientes críticos, es decir, que tengan un respirador. Entonces, cuando tenés una cama con un respirador, ya es una unidad crítica, ¿verdad? Y eso nosotros, aparte de la terapia intensiva del hospital, que se aumentó la capacidad para hasta 22 camas, en el pabellón se hizo una terapia otra vez aparte fuera del hospital, que está en el pabellón, que tiene también 16 camas, y en la urgencia de vuelta tenemos otras 16 camas, ¿verdad? Más o menos, y todas esas camas estaban ocupadas ayer.
Espera, que quiero tomar nota, doctor, porque los números siempre nos ayudan a construir ideas. En total, ¿cuántas camas para cuadros respiratorios o COVID de internación tiene el INERAN?
De internación general tenemos 120, más o menos, pero cuando hablamos de lo que son pacientes críticos, es allí donde tenemos ya menos, tenemos 48.
48. Ese 48 puede ser terapia intensiva o terapia intensiva con respirador.
Exactamente, lo que sería tipo unos cuidados intermedios o con cuidados intensivos. Ya. La diferencia está entre intermedio e intensivo. El intensivo ya es el que tiene el tubo, digamos, en la boca, hablando vulgarmente.
De esas 120 camas, ¿cuántas están ocupadas probablemente hoy en el INERAN?
Dentro de la ocupación, bueno, yo te voy a hablar de los números de ayer, pero realmente eso cambia muchísimo. Entre el tiempo que yo salí del hospital a hoy, es probable que eso se haya incluso llenado, porque la cantidad de pacientes que llegan es impresionante. Ayer teníamos, no teníamos más lugar para pacientes críticos.
Internación común, como le llaman, en sala.
Claro, internación en sala sí teníamos lugar. Hay muchas camas libres, digamos, había un porcentaje importante de camas libres en la parte de internación común. Uh-huh. Aproximadamente la ocupación de lo que es común está en un 70%, sí, ¿verdad? Y pero sí, para pacientes críticos, que son la mayoría de los que llegan ahora, es allí donde tenemos un problema, ya que, digamos, esa disponibilidad de unidades críticas están en rojo ahora.
Sí, doctor Fusilo, ¿sigue siendo un llamado de atención, una razón de prestar mayor atención por parte de ustedes, los médicos, y en general ese criterio de que los que ingresan a esa unidad, a los que son conectados a un ventilador, el riesgo o las posibilidades que salgan con vida es baja?
No, yo creo que afortunadamente eso fue cambiando en la medida que fuimos conociendo más la enfermedad y comprendiendo más sobre el manejo. También empezó a salir mucha más evidencia científica de qué medicaciones pueden ser útiles en estos pacientes. Y afortunadamente hoy podemos decir que nosotros tenemos, digamos, una mortalidad bastante menor a la que teníamos al comienzo. Para que tengan una idea, más o menos entre la semana pasada y ayer, es decir, en 7 días, hemos logrado dar casi 8 altas de pacientes de terapia intensiva, ¿verdad? Que es mucho, es realmente para nosotros es muy nos da mucha satisfacción, ¿verdad? Y son números que han mejorado muchísimo, y podemos decir que la mortalidad en terapia intensiva de INERAN es del 50% aproximadamente. Sigue siendo alta, sigue siendo 1 de 2, pero bueno, en algún momento llegó a ser de 100%, entonces hemos mejorado muchísimo y la tendencia es seguir mejorando, ¿verdad?
Sí, cierto, doctor. Recuerdo que habían dicho 90%, se redujo al 70% y ahora usted me dice 50%. ¿Y esas evidencias científicas sobre el manejo, cómo se socializan, doctor? ¿Cómo se documenta y cómo comparten entre quienes tienen que atender a un paciente conectado a un ventilador?
Bueno, la evidencia va saliendo día a día, una situación muy cambiante. Otra vez, todo lo que sale, uno tiene que tener el tiempo a veces, y eso es lo que no hay, de clasificar la información, de leer los artículos, de leer las guías, y eso es muy cambiante. Pero en el transcurso del último mes han habido muchísimas publicaciones muy importantes en revistas internacionales, y bueno, lo que se hace es cada tanto tiempo ir haciendo capacitaciones. Estamos dando charlas, capacitaciones al personal para que vaya entendiendo lo nuevo, lo que apareció de nuevo, lo que se dejó de usar, porque algo que te sirve hoy tal vez no sirva mañana, y viceversa, algo que pensamos que hoy no sirve puede haber evidencia más adelante de que sirva. Y bueno, entonces eso es muy cambiante, la dinámica de la información en esta pandemia es una de las características, y hay mucha información falsa y hay mucha información también de buena calidad, y hay que saber identificar.
Por eso hace tiempo vengo planteándole al Ministerio de Salud cómo están sistematizando los casos para que se constituyan en evidencias. Y vos sabés que no me están pudiendo dar respuestas, doctor Fusilo.
Y no sabría decirte. Bueno, nosotros, cada hospital tiene su estadística. Bueno, dentro de lo que somos INERAN, nosotros tenemos estadística y tenemos varios trabajos de investigación que se están haciendo a la par de la pandemia. De repente no hay tanto tiempo, pero en forma lenta se están analizando todos los datos para poder tener por lo menos los datos de nuestro hospital.
Bien. Doctor Fusilo, ¿todos los neumólogos tienen entrenamiento en terapias o no?
No, no todos, no todos, pero sí una mayoría importante la tiene, porque los que se formaron, por ejemplo, en el INERAM, en parte de la formación del hospital es hacer terapia intensiva, y muchos de ellos, de hecho, la gran mayoría de los neumólogos termina dedicándose también a terapia intensiva. Entonces, afortunadamente tenemos nosotros médicos neumólogos muy bien formados también en terapia intensiva.
¿Cuántos neumólogos tenemos en el país, doctor Fusilo?
Tenemos acreditados 184 en todo el país.
¿Posible? ¿Poco o está bien ese número?
Es poco para la cantidad de habitantes que somos, ¿verdad? Y ahora mejoramos mucho la distribución, ya prácticamente todos los departamentos tienen un especialista, pero sigue siendo todavía insuficiente.
Doctor Fusilo, el doctor Pallarolas ya dejó el INERAN.
Sí, afortunadamente ayer le dimos de alta. Estamos muy contentos por eso, porque realmente él es como un hermano para mí en lo personal. Fue una satisfacción enorme.
Todos estuvimos pendientes. Me contaba en estos días la doctor Idalia Medina que el doctor Fanego del Alto Paraná también habían celebrado, inclusive, porque ya es una persona adulta mayor, superó la terapia intensiva y el respirador, doctor Fusilo.
Así mismo, el doctor Fanego también es un capo, el decano de la Facultad de Medicina durante muchísimos años, es padre de varias generaciones de médicos en Alto Paraná, y bueno, afortunadamente también salió de alta y salió muy bien el profesor.
Doctor, ¿usted trabaja solo en el INERAN o trabaja en otro hospital público o privado?
Público no, pero en privado sí. En este momento estamos también viendo pacientes del privado en casi todos lados.
¿Cuántas horas por día estás trabajando, doctor Fusilo?
Y creo que entre 20 a 21 horas, no sabría decirte. Salgo a las 7 y vuelvo a las 11, de 12 de noche todos los días.
Doctor Fusilo, y nosotros molestándole siempre. Un abrazo, que tenga buen día.
No. A la orden, igual yo creo que el rol comunicacional también es importante y la gente tiene que entender lo que estamos viviendo también nosotros.
Al despedirnos nada más, ¿sabes qué? Ese tema de la ivermectina y la hidroxicloroquina y demás, ¿ustedes tienen datos que la gente sigue tomando igual sin que un médico le autorice o le recete?
Sí, se sigue tomando. En verdad no entiendo cómo se consigue, ¿verdad? Pero tengo mucha información de que en Ciudad del Este, por ejemplo, se llegó a vender hasta como kit COVID, muy parecido a lo que ocurrió en Brasil. Se vendía por las calles, ¿verdad? Y la gente compró y tomó. Aquí en Asunción se ve también, y también hay mucha prescripción médica, ¿verdad? Que, bueno, finalmente si hay poca prescripción médica se puede entender, pero la realidad es que en este momento podemos decir que más de la mitad de los pacientes que llegan a la internación, tanto en público como en privado, llegan ya habiendo consumido sus medicamentos. Es decir que no podemos saber si es que sirve o no, porque evidentemente los pacientes se internan igual y los que se van a complicar se complican igual. Y otra cosa, que a veces eso retrasa la consulta, porque mucha gente dice yo ya estoy tomando esto, con esto ya estoy tranquilo, y eso retrasa la consulta. Que lo que estamos hoy pidiéndole a la gente es que, amén de que un colega pueda o no indicarte esos medicamentos, que busque una consulta y que eventualmente las personas con más factores de riesgo sean sometidas a por lo menos a un examen de laboratorio y eventualmente una radiografía, por lo menos, para evaluar el riesgo, ¿verdad? Que con eso podemos tener una idea de si el paciente se va a complicar o no.
Hoy mismo la ivermectina se está utilizando en el tratamiento, porque ahí vi la noticia que el gobernador del Alto Paraná quiere hacer una desparasitación, dice que él tiene atribuciones, bueno, de hacer eso.
En verdad, creo que se está usando la excusa de desparasitar para repartir ivermectina a mansalva, ¿verdad? Como no hay evidencia que sirva para profilaxis, hay como un grupo incluso de colegas médicos que están usando la teoría de eventualmente usar como desparasitación, ¿verdad? Lo que se está haciendo, y se están siguiendo algunas guías internacionales, es utilizar la ivermectina como antiparasitario en los pacientes que se internan, que van a recibir dosis altas de corticoides, porque los corticoides se sabe que te bajan las defensas, y nosotros somos un país con mucha parasitosis, y eventualmente puede generarse otra infección por parásito. Entonces la ivermectina te mata todos los bichos y vos usas corticoides un poco más tranquilo. Básicamente esa es la premisa, una premisa que es válida y por la cual, y de paso, sirve para evaluar si es que la ivermectina funciona o no, ¿verdad?
si la ivermectina hiciera que se te pueda prevenir el COVID-19, sería la vacuna, y no es así, doctor Fusilo.
Claro, sí, como me decía mi hijo tiene 14 años, y fíjate, va el razonamiento de una criatura, me dice, papá, si realmente un medicamento que se toma una vez por día puede eliminar el bicho este que mata tanto, que creo que estamos todos locos, ¿verdad? Creo que el sentido común te dice que no puede existir un medicamento que con una sola dosis mate a un virus tan letal como el que estamos teniendo, y finalmente el sentido común creo que no está primando demasiado en mucha gente, y bueno, contra eso también tenemos que luchar.
Bueno, doctor, un gusto. Nosotros los periodistas tenemos que tomar un poco de clases de farmacología, pero para aprender los nombres, no para recetar ni nada.
Yo creo que ya la han tomado. Sí. Están acostumbrándose.
Que tenga buen día, un abrazo, un gusto siempre. Tan amable usted, doctor Fusilo.
Igualmente, que tenga buen día.
Hasta pronto. Él es neumólogo.